querida iglesia, ¿cómo están ustedes? Estamos en una serie sobre la oración y no va a quedarse solamente en predicar una serie sobre la oración. Queremos hacer de esta iglesia una iglesia que ora. El hermano Beto y yo estamos trabajando porque el primer sábado de febrero va a comenzar la hora del poder, sábado por la mañana, bien temprano, 8 de la mañana, vamos a venir a orar y a estudiar juntos. Más adelante vamos a hablarle de otros planes como del muro de la oración, compañeros de oración, así que esto no va a terminar aquí con la serie, vamos a orar de verdad. En nuestro último tema, vimos que la oración es, y solamente la oración, la que restaura nuestra visión sobre cómo es que Dios ve las cosas desde arriba. Aprendimos que la oración nos saca de la miopía y a veces de la ceguera en que enfocamos nuestra situación aquí en la tierra. Pero ¿cómo encontrar tiempo para orar si la vida es tan apurada? Descubrimos la semana pasada que la oración es hablar con Dios. Y si la oración es hablar con Dios como un amigo, entonces orar es más que una posición física. Es más que arrodillarse, aunque a veces lo hacemos. Es más que ponerse de pie, aunque a veces lo hacemos. Si orar es hablar con Dios como un amigo, ¿cuándo se ora? ¿Qué dice San Pablo? Tres palabritas: orar sin cesar. Quiere decir que no necesito estar arrodillado siempre para orar, sino en cualquier momento tú hablas con Dios con los ojos abiertos, mientras manejas, mientras comes, mantener esa amistad con Él. Pero pastor, ¿no hay momentos cuando la oración demanda quietud? ¿Detenernos de lo que hacemos? Absolutamente. Pobre es la experiencia espiritual de aquella persona que no toma tiempo, no se aísla, no saca un periodo de tiempo para pasar a solas con el Señor, excusándose, es que yo siempre hablo con Él. El mensaje de esta noche está basado en un solo versículo. Salmo 46, versículo 10. Abre tu Biblia, porque este conocido versículo contiene dos mandamientos de igual importancia. Y he notado que hay una gran mayoría, un gran número de creyentes adventistas que creen que los mandamientos de Dios están limitados a 10 y son los únicos que hay que obedecer cuando Dios dice obedece. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. La palabra mandamientos ahí no se refiere a los 10. Se refiere mucho más. Se refiere a todo lo que Cristo manda que obedezcamos. Y aquí encontramos dos mandamientos más en el Salmo 46 y el versículo 10. Hay dos en la primera parte del versículo. ¿Cuál es el primer mandamiento que dice Dios aquí en el Salmo 46, 10? Dos palabras. Estad quietos, dice mi versión. No sé si alguna otra versión diga un poquito diferente, alguna manera diferente otra versión. Quédense quietos. Son dos palabras, pero es una orden, es un mandamiento, es un mandato. No es opcional. Es una declaración que choca de frente con todo lo que envuelve nuestra vida moderna, especialmente en este país. o ciudades fronterizas, donde la vida parece que no para, donde la gente no tenemos tiempo para nada. Hace 15 años, cuando recibí una carta, mi respuesta podía durar 2 semanas, y la persona que recibía mi respuesta se sentía feliz de que en 2 semanas hubiera respondido aquella carta en lo que hoy llaman el correo tortuga. Estaban felices. Yo recuerdo, escribí a mi mamá del colegio y en 2 semanas recibía: gracias, hijo, por contestarme tan pronto. 2 semanas. Hace 12 años era posible mandar un mensaje por fax, y por flojera uno no respondía al mismo día, tal vez el otro día, pero ya al responder un día después, qué progreso. Y hubo muchos de nosotros que compramos fax porque era más fácil mandarnos las cartas por fax y salía más barato. Después vino aquel aparatito llamado pager que uno traía aquí colgado, y era muy sencillo porque me hacía pager, miraba el número y aunque no llamara en ese rato, más tarde podía llamar. Y luego entró el internet y este aparatito, que no estoy seguro si lo apagué, voy a asegurarme que está por lo menos en silencio, y si tienes el tuyo, haz lo mismo para que no te interrumpa. Y ¿ha notado que la gente se ha desesperado porque no respondemos rápido? La tecnología nos hace impacientes. Pues te lo dejé allí en el celular, ¿por qué no lo respondes? Ah, es que no he visto mis mensajes. Entonces, ¿para qué tienes celular? Yo estoy el tiempo constantemente diciendo: el celular que tú traes allí es para ti, porque cada vez que yo te llamo, nunca me escuchas. Y hemos tomado esta actitud en relación a la oración. El misterio de los misterios. Y como seres humanos somos dados a lo visual, a lo que es palpable y a lo que es rápido. Tienes hambre, en 5 minutos pasaste por la línea de un restaurante y lo queremos todo rápido. Y la tendencia que nosotros tenemos es olvidarnos de ese mundo invisible. El mundo de la oración, el mundo que nos invita a ser, S-E-R, y dejar de hacer, H-A-C-E-R. El mundo que nos invita a hacer y dejar de hacer. Es muy diferente. Ni siquiera 15 minutos de quietud son naturales para el ser humano. Y el que quiere tener una amistad a solas con Dios necesita aprender a extraerle algunos minutos de sus agitadas horas del día. Estad quietos. Es el primer mandamiento de este salmo. Y es un llamado a formar el hábito de poner atención. Ya no estamos quietos, no podemos estar quietos. Agarra tú el control remoto y no puedes estar quieto. Tienes que cambiarle al otro canal y al otro canal y al otro canal. Porque la vida ya nos ha hecho inquietos. Estad quietos, párale. Esto es una postura de atención que quiebre tu rutina. Que te pongas quieto porque el universo de Dios quiere alinearse con tu universo. Porque están en dos ondas diferentes. El estar quieto es importantísimo porque si no obedeces el primer mandamiento de este salmo, es imposible que obedezcas el segundo. ¿Y cuál es el segundo? Estar quieto y... es una orden también. Quédate quieto para que me puedas conocer. Y el salmo termina: que yo soy exaltado y seré exaltado entre todas las naciones, seré exaltado en la tierra. Solo después de quedarme quieto con Dios, yo puedo creer la verdad de que solamente de esa manera puedo conocer quién es Dios. ¿Y sabes cuál es el problema de mucha gente que no conoce a Dios? ¿Por qué? Porque no ha aprendido a estar a solas con Él. Es imposible llegar a conocerlo en el mundo que corre para negar a Dios. La oración me ayuda a exaltarlo por sobre todas las cosas, porque ahora sé quién es Él. Puedo exaltarlo a pesar de mi situación, porque yo ahora puedo ver el cuadro desde arriba, desde lo alto. Subí donde Él está para que pueda ver el gran cuadro. Hay un salmo en la Biblia que pinta a Dios riéndose. No de la manera burlona que uno pueda pensar, de un Dios que sonríe ante la actitud humana de aquella persona que trata de huir de Él, de zafarse de su señorío. Es el Salmo capítulo 2, después puede leerlo, no vamos a ir a verlo allá. En este Salmo encontramos a Dios meneando la cabeza. No entiendo, dice Dios, ¿cómo es que tú quieres huir de mí? Y menear la cabeza porque huyes de mí, y cuando huyes de mí te empiezas a quejar de mí y me acusas de indiferencia. ¿Cómo puede alguien aprender a someterse a Dios y a exaltarlo sobre todas las naciones? ¿Cómo puede alguien tener convicción de, a pesar de mi condición, a pesar de mi situación, a pesar de mi sufrimiento, tener la convicción de que Dios todavía está en control, conociéndolo? ¿Y cómo lo conoces? La primera parte del mandamiento. ¿Cómo lo haces? Estando quieto es que podemos conocer a Dios. Y cuando comienzo a ponerme melancólico por alguna situación, cuando comienzo a perder altura y empiezo a bajar y a ver las cosas desde mi nivel, ahí está la palabra de Dios para sacudirme. Y pienso, por ejemplo, en Pablo, en una prisión. En una prisión, acusado injustamente, llevado allí después de haber sido golpeado. ¿Y qué hacía Pablo en esa prisión? Hechos 16:25 dice: Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Yo no sé con qué peso cae esta declaración bíblica en tu mente. Pablo y Silas en la prisión oran y cantan, y los que están allí, que no son creyentes, los escuchan. ¿Qué puede pasar la mente de aquellos que están ambos en la misma situación? Dos hijos de Dios y el montón que no tiene nada que ver con Dios, en la misma situación. ¿Qué pensarían los otros? ¿Qué tan estos locos cantan y oran aquí y estamos aquí presos? ¿Quién sabe? Todavía está con las marcas en la espalda. Aún en momentos de crisis, Pablo y compañero podían ver el cuadro completo del plan de Dios, porque oraban, podían alabarle, como dice el Salmo: ahí estad quieto, conocer que yo soy Dios, y entonces vas a poder exaltarlo. Lo que pasa con el ser humano, es por eso que dije que la oración nos quita la miopía. Dios tiene un cuadro gigantesco, pero para poder verlo tú tienes que alejarte del cuadro y acercarte a Dios para mostrarte ese cuadro. Pero lo que pasa en nuestro nivel terrenal y nos alejamos de Dios, ese cuadro, me acerco tanto, lo único que puedo ver es el mosaiquito enfrente de mí que habla acerca de mi situación terrible y pobre en la cual yo estoy pasando. ¿Y qué pasa cuando ves solamente el mosaico de tu vida? Pues tu mundo es demasiado pequeño. tienes que aprender a estar quieto y poder elevarte a Dios y conocer quién es Él para poder exaltarlo y ver que en ese cuadro es muy pequeño lo que tú tienes comparado a quien Dios es. A mí me fascinan mucho las lenguas. Mis estudios me llevaron a estudiar varias de ellas a la fuerza. Pero me fascina descubrir el origen de las palabras. Nuestra lengua española proviene generalmente del latín y del griego. Es lo que nuestra lengua está compuesta. Y automáticamente me llama la curiosidad ver la proveniencia de algunas palabras, y especialmente en la Biblia, y yo quise ver el significado de la lengua original de la palabra estad quietos. Estar quieto, del hebreo, porque la Biblia fue, el Antiguo Testamento, mayormente escrita en hebreo, es la palabra hebrea rafá, que traducida literalmente quiere decir dejar caer o relajarse. Cuando alguien escuchó a David decir estad quietos, él dijo rafá, y escucharon suéltalo, déjalo caer, relájate. Los judíos que vivieron en Egipto no tenían la Biblia hebrea y tradujeron la Biblia al griego. Y yo quise ver cómo esos judíos griegos, qué palabra usaron para nuestra traducción en español, estad quietos. Ellos usaron una palabra en griego llamada escolazo. Y esa palabra, al traducirla, literalmente quiere decir vaciarse de uno mismo o desocupar algo, dejar algo vacío. Cuando Dios te dice estad quieto, ¿qué está diciéndote? Desocúpate, saca lo que traes allí, déjalo vacío. Porque si queda vacío y desocupado, es donde yo puedo entrar. Pero si lo ocupas de ti, ¿cómo puedo yo entrar ahí? Pero la palabra que más me llamó la atención es la traducción de la Biblia latina, en latín. Y esta palabra fue traducida, escucha bien, estar quieto en latín es vacate, de donde nosotros tenemos una palabra que nos gusta mucho, la palabra vacaciones. Y cuando Dios en latín te dice, estad quieto, ¿qué te está diciendo? ¿Qué está diciendo Dios? Toma vacaciones para estar conmigo. Deja vacante ese tiempo, porque es mío, si quieres conocerme. Ahora, si no quieres conocerme, síguele dando. Y síguele dando, y lo único que vas a ver va a ser el cuadrito de tu vida frente a ti. No hay otra manera. Cuando Dios dice, estad quieto, está diciendo, time out, break time, párale. ¿Es lo que te está diciendo? Bien que los pides en el trabajo los 15 minutos, y los demandas y no te lo dan. No me dejaron, me voy a ir, me puedo ir más temprano porque no me dieron mis 15 minutos de break. Y los de Dios, y los de Dios. ¿Cuál es el problema cuando de orar se trata? El problema es que pensamos que es una tarea, un trabajo que cansa, algo que tenemos que poner en nuestra agenda y de alguna manera es un, nos va a quitar tiempo. Si tú ves la oración de esta manera, estás perdiendo el punto de lo que es la oración. Dios, cuando te dice, estad quieto, te está invitando a que juegues un ratito, porque es lo que uno hace en vacaciones. A que te relajes un ratito. Que te hagas la pinta un ratito. para que juegues con Él. Es la invitación para dejar a Dios ser Dios. Y tal vez es la tarea más difícil del ser humano, dejar que Dios sea Dios. Estar quieto es la invitación divina para algunos de nosotros a levantarnos de nuestra silla ejecutiva. Y para otros, quizá Dios nos dice, es hora que te quites el mandil y te sientes un rato conmigo. Sea lo que sea, no puedes conocer a Dios sin aprender a estar quieto. Y estar quieto es el momento al cual Dios me invita a deshacerme de mi mundo, a dejar mi mundo en caos por un momento, que después de todo, cuando regreses, va a estar lo mismo. Es la invitación que Dios dio a través de todos los tiempos, y los constructores de la Torre de Babel y el profeta Jonás, y aquellos que están adictos a las drogas y aquellos que están adictos al trabajo, necesitan descubrir que correr de Dios no trae nada. Y el mucho correr nunca produce resultados positivos, y el problema del pecado nosotros lo pudiéramos rastrear. ¿A dónde iríamos? ¿Hasta dónde vamos si rastreamos el problema del pecado? ¿A dónde vamos? ¿Ustedes saben la historia? ¿Dónde comenzó? Si rastreamos el problema del pecado, nos lleva Adán y Eva, dos personas que creyeron en la mentira de poder ser iguales a Dios, y terminaron huyendo de Dios, escondiéndose de Dios. Y la única opción para no huir de Dios es quédate quieto. Hace 6 años en la Universidad Andrews, un amigo brasileño me invitó a dar un devocional a varias familias que estaban en la universidad, en el Instituto de Misiones, un programa de 6 semanas en la cual preparan a los candidatos misioneros cómo vivir en una nueva tierra, en una tierra extraña. Muchas veces donde no se habla ni la lengua que ellos hablan. Y pasan por este curso donde ellos tienen que ser enseñados cómo acoplarse a la nueva cultura. Y yo me puse a pensar, ¿qué puedo yo decirles a estos incautos misioneros que no saben en lo que se han metido? Pensé así porque nosotros veníamos de la experiencia misionera, donde un día les contaré las peripecias que pasamos en ese campo misionero. Y ellos no sabían las sorpresas inesperadas que les iban a llegar y que le sucede a toda familia misionera. Y yo me puse a pensar en lo que podía hablarle a estas familias. Yo pensé en Abraham, partiendo como todos aquellos misioneros a una tierra desconocida, territorio que incluía Sodoma y Gomorra. Pensé en José, que fue dado por muerto y después aparece como un regidor de una tierra extraña. Pensé en Esther, arriesgando su vida para salvar la vida de sus compatriotas. Pensé en Daniel y otros profetas que sirvieron en la administración de reyes enemigos del pueblo de Dios. Pensé en Pablo, llevando el Evangelio a Roma en cadenas, el primero entre muchos misioneros que han no solo encontrado resistencia al Evangelio, sino que también pagaron con su propia vida. Con su propia vida. Que de paso, esa fue la suerte de aquel joven brasileño que me invitó a dar un devocional para los misioneros, el cual él también era uno con su familia. 2 años después fueron brutalmente asesinados él, su esposa y el niño mayor, Ruimar, Margaret y Larrison de Paiva. todos los que hemos vivido y servido al Señor en tierras extrañas, hemos luchado en esos lugares en mantener en mente la razón por qué estamos allí. ¿Por qué aceptamos ir a lugares extranjeros? Y a veces uno llega a sentir como si Dios nos llevó a ese lugar y luego nos abandonó. Confesamos que muchas veces nos sentimos de esa manera. Y el profeta Daniel sabía que para sobrevivir tenía que orar. Y dice la Biblia que lo hacía 3 veces al día, contra la ley del país. Porque Daniel sabía que solamente en esa quietud, en estar quieto, era que podía conocer a Dios. Para Daniel y para todos los creyentes que hemos vivido en tierra extraña, la oración es el único recordatorio de una realidad que desmiente todo lo que nos rodea. Es lo único que nos mantiene vivos. Era nuestro único canal en nuestro control remoto. No teníamos otro. El único canal, el que nos llevaba a Dios, porque no había otro. Pero la Biblia dice algo más. La Biblia dice que tú también eres un extranjero en tierra extraña. Y si te sientes mal en esta tierra es porque no perteneces aquí. Tu país no es este mundo. Porque Dios tiene una tierra donde tú perteneces. Y cuando alguien te diga por tu comportamiento, tú pareces que no eres de este mundo, es verdad, yo no soy de este mundo. Soy extranjero y advenedizo, dice 1 Pedro 2:11. Extranjero y peregrino. Es lo que somos. Tú vas de pasada. ¿Quién te dijo que esta era tu tierra? Y cualquier cosa que esté sucediendo aquí, simplemente te está diciendo que en el mundo en que vives, este mundo desquebrajado, no es el tuyo. Es un mundo caído, separado del plan original de Dios. Y no tienes que mirar muy lejos para darte cuenta que las cosas están fuera de lugar, no se encajan. Si no es una cosa, hoy es otra cosa, pero siempre estamos con alguna situación desesperante en nuestra vida. Porque este no es tu mundo. No hay una persona aquí que pueda decir que todo está absolutamente en orden. Y si dices hoy que hoy está en orden, espérate, porque mañana todo va a quedar en desorden otra vez. Y este estado de cosas será así hasta que el Señor regrese. Pero ¿quién sobrevive? ¿Y quién va a sobrevivir? ¿Quién va a sobrevivir? Aquellos que aprendamos a conocer a Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y porque este mundo está en desorden, porque no hay quien no tenga algo en su vida que produzca agonía en su alma, en lugar de correr, quédate quieto. No huyas de él. Hay quienes que, como nuestros primeros padres Adán y Eva, comienzan a culpar a otros por su situación. Algunos culpan la iglesia, otros culpan al pastor, a la hermana fulana o al hermano sutano. Algunos terminan abandonando a Dios, la fuente de su solución. ¿Para qué orar? Y voy a concluir abriendo mi alma. ¿Para qué orar? Yo me he hecho esta pregunta desde que yo tengo memoria. ¿Para qué orar? Se la hice a mi madre desde que yo era niño. Si dicen que Dios lo sabe todo, ¿para qué orar? Se la hice a mis maestros de la escuela sabática cuando era jovencito. Y se la hice a mis maestros del seminario. ¿Para qué orar? Y esta pregunta, en lugar de encontrar respuesta, todavía se hace más aguda entre más tiempo pasa. Y a veces la presencia de Dios parece lejana. Y cuando la presencia de Dios parece lejana y comienzo a orar porque necesito orar, todavía me paro a preguntar, ¿será que orar es solamente una manera piadosa de hablarme a mí mismo y que después de todo Dios no escucha nada? Cuando leo sobre la oración, la pregunta vuelve a salir, ¿para qué orar? ¿Para qué repetir lo que Dios ya sabe? ¿Para qué tantas peticiones día miércoles si Dios ya las conoce? Mis conclusiones a estas preguntas se las voy a ir dando poco a poco, pero introduzco esto porque he experimentado que la oración es mucho más que venir a Dios con una lista de peticiones. La oración es quedarte quieto y dejar que Dios sea Dios. Olvidarte de tu lista. Mira, te traía esto, pero ¿sabes qué? No te la voy a dar. Después de todo, tú ya conoces el contenido. Déjame hablar contigo. ¿Qué es lo que me tienes que decir? Esta es la oración. Y mi vida en varias ocasiones se ha sentido como un carro fuera de alineación. ¿Ya sabes cómo se siente un carro desalineado? Sueltas el volante y ¿qué pasa con él? Se te va para un lado y tienes que agarrarlo bien fuerte para que no se desvíe. La oración es aquella que alinea mi camino. Y no tengo yo que luchar por traerlo. La oración alinea mi carro. Y he notado que al estar quieto delante de Dios, entra un nuevo cambio de dirección. Cambia de autocéntrico a dioscéntrico. Veo tu cuadro, no el mío. Me quita la miopía. Porque he notado que cuando le doy prioridad a mi situación o más importancia, comienzo a orar y la oración comienza a quitar esa importancia. Yo quisiera preguntarte si te gustaría realinear tu vida de acuerdo a la dirección divina. Yo quisiera preguntarte esta noche si quieres nortear el curso de tu vida y enfocarlo al enfoque de Dios. Yo quisiera preguntarte si tú quieres ver el cuadro de Dios o continuar viendo tu cuadro. El Señor te invita hoy a comenzar a tomar vacaciones divinas. Aprender a estar quieto, porque lo único que Él quiere es darse a conocer contigo. Vamos a orar, querido Padre. En esta noche confesamos una vez más que te hemos dejado de lado. Y como consecuencia nuestra vista cerca de ti se ha deturpado. El camino se ha enchuecado. Nuestro carro se ha desalineado. Devuélvenos la visión, oh Padre. Enséñanos a estar quietos. Enséñanos a obedecer, a estar quietos. Y a conocer que tú eres Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si los mensajes de miércoles te están trayendo alguna bendición, invita a alguien.